8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pepe y tengo 90 años y esta es la Federación de Fútbol, 50 años trabajando. Buena hora para escuchar la radio, que es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí es la COPE, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Pepe, qué pedazo voz con 90 años. Que muchas gracias, amigo, por escuchar la radio todos los días, por escucharnos en la linterna. Es un honor tener oyentes tan fieles, con tanta vida y tan buena gente como tú, Pepe. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Audios del día. La jornada viene muy calentita, ¿eh? El presidente de la empresa pública Tragsa ha comparecido hoy en la comisión del caso Ábalos en el Senado. Ha estado muy clarito. Se llama Jesús Casas.
Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Y hay que decirlo así. Y para los que trabajamos en el sector público, todavía más asqueroso. Porque, evidentemente, esto genera una sombra de duda sobre todos. Y es una vergüenza.
Se refiere al trabajo, al enchufe de Jessica. Claro, sobre Jessica, le han preguntado, hemos pasado de amiga particular a Jessica 20 minutos y ahora es la sobrina.
Yo lo he visto, es un documento interno.
Y aparece, ¿no? Sobrina del ministro.
Es un documento interno de la gerencia, no sé qué pinta ahí, y forma parte de los documentos que son objeto de investigación.
O sea, José, escuchar el adjetivo asqueroso y lo del parentesco de sobrina, ¿qué quieres que te diga? Bueno, en una hora o dos sabremos qué pasa con los aranceles de Donald Trump. Preparémonos, y a modo de previa, un par de apuntes. Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué se espera?
Bueno, a falta de confirmación oficial, los aranceles ya anunciados por el presidente de Estados Unidos, o sea, el 25% a todos los vehículos que no se fabriquen allí, también a los componentes de estos. Se espera otro gravamen para productos agrícolas, también a bebidas alcohólicas como el vino, champán o cava procedentes de la Unión Europea. De estos, incluso Trump habló de hasta el 200%. Pero además se espera que puedan verse afectados productos farmacéuticos, semiconductores, también microchips, y ojo, todo esto sin contar los que Trump llama aranceles recíprocos, vamos, los que le va a poner a todos los países que le impongan aranceles a su vez a Estados Unidos.
Consecuencias, posibles consecuencias para nuestros bolsillos.
Bueno, pues en general es verdad que los aranceles influyen en el coste de vida, la oferta de productos, también el dinamismo del mercado, pero en nuestros bolsillos todo tiene que ver con la inflación que estos aranceles pueden o van a generar. Cuando un país los impone a productos extranjeros, los importadores pues tienen que asumir un coste adicional que en la mayoría de los casos se traslada al precio final y también le pasa a los exportadores. Y claro, las ventas de esas empresas, algunas de ellas españolas, pueden bajar. ¿Y qué significa eso? Costes de producción en aumento. Y al final, como siempre, termina afectando al cliente. Mayores costes, mayores precios.
Pues eso, en un par de horas saldremos de dudas. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Y una penúltima píldora. María Jesús Montero, que sigue siendo vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, número 2 del PSOE, candidata a presidir la Junta de Andalucía. Sigue a vueltas con su metedura de pata sobre la presunción de inocencia.
A mí me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político, cuando critica determinadas sentencias, cuando se cuestiona también todas las sentencias del Tribunal Constitucional o, en definitiva, cuando algunos magistrados puntuales hacen pronunciamientos políticos en contra de leyes como la amnistía o en contra de determinadas ministras.
Por favor, que alguien que la quiera mucho le diga que se calle. De verdad, sería lo mejor. Que no empeore las cosas. Ah, y mi postdata. Hoy, tal día como hoy hace 35 años, un control de la Guardia Civil detuvo un Renault 14 a la altura de, en Sevilla, a la altura de Santiponce. A bordo iba un etarra histórico, un auténtico hijo de Satanás, un mercenario francés llamado Henri Parot. Y digo mercenario porque le contrataron siendo muy jovencito. Le contrataron tal cual para matar. Por supuesto, nunca mató en Francia. Lo hizo todo aquí. Fue un antes y un después en la lucha contra ETA, como consta en un reportaje magnífico de Canal Sur que me pasa mi amigo Antonio Salvador. No solo se evitó otra masacre, sino que ahí empezó, dicen los expertos, el fin de ETA. Henri Parot cuenta, porque sigue vivo el muy, cuenta con 39 asesinatos a sus espaldas, transportaba más de 300 kilos en aquel coche que iba a aparcar en un parking en el centro de Sevilla. Henri Parot dio nombre a la doctrina para beneficiar a etarras con parte de condena cumplida en Francia. Fue el autor de la matanza en la casa cuartel de Zaragoza, donde murieron 8 personas, 5 de ellas niñas, maldita rata él. Y colocó el coche bomba en el Hipercor de Barcelona, que causó 21 muertos. Este monstruo, alias Unai, sigue en la cárcel, pero seguro que por poco tiempo. Conviene recordar estas fechas por la memoria de las víctimas del terrorismo y por el relato de la verdad.
Expósito. La linterna.
Última hora, nos vamos hasta Alcorcón, Madrid, donde 2 bomberos han muerto y uno está en estado crítico en el incendio de un garaje. El fuego ha comenzado en un coche, al parecer un coche eléctrico que intentaba aparcar, ha tenido un accidente y a partir de ahí el desastre. Se encuentra por la zona nuestra compañera Silvia Martínez con la asistencia técnica de Daniel Herrería. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues la zona está mucho más despejada. Ya se han ido las dotaciones de bomberos, también buena parte de las ambulancias que se habían desplazado hasta este punto. Queda el puesto de mando del SUMA 112 y los efectivos de la Policía Nacional que investigan los hechos. No han podido acceder todavía al garaje por la combustión que se ha producido. Estamos como a unos 5 minutos aproximadamente de esa puerta y nos llega hasta aquí el olor a quemado. Toda la atención está puesta en el bombero en pronóstico reservado que ha sido trasladado al hospital de Getafe con graves quemaduras. Nos lo confirmaba hace nada, unos minutos, aquí Javier Prats, jefe de guardia del SUMA 112.
Un compañero de bomberos que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, finalmente solo hemos podido confirmar su fallecimiento. Ha sido extraído del interior del garaje otro compañero de bomberos que solamente hemos podido confirmar su fallecimiento. Ha sido atendido también otro compañero de bomberos que ha sido trasladado con pronóstico reservado al hospital de Getafe, intubado en estado crítico, y hemos atendido un total de otros 14 compañeros de bomberos en pronóstico leve por intoxicación por humo y otro vecino de la comunidad de vecinos que ha sido trasladado leve por intoxicación por humo al hospital de Alcorcón.
La Policía Nacional acaba de confirmar que la causa del fuego ha sido un choque que ha chocado, un coche que ha chocado contra la puerta del garaje. Eso ha generado el fuego que se ha ido extendiendo a otros coches que estaban dentro. No ha sido intencionado ese choque, una de las cosas que nos confirmaban. Además, también nos han dicho que no han sido desalojados, como se estaba contando hasta ahora, sino que los vecinos de 5 plantas de ese edificio han permanecido confinados en sus casas. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han prestado apoyo con 9 dotaciones y hoy darán soporte al parque de Alcorcón para cubrir las emergencias que puedan surgir a lo largo de las próximas horas.
Enseguida ampliamos información. Repasamos el resto de noticias de este miércoles, 2 de abril, con Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Y contamos que una testigo confirma que dio $20,000 al hermano de Koldo García en República Dominicana.
Mira tú que a mí todas estas cosas no me extrañan. Es una empleada de una compañía vinculada a Víctor de Aldama. Ha asegurado en el Tribunal Supremo que sí, que entregó 2 sobres con dinero en efectivo a Joseba García, el hermano de Koldo. Por su parte, Koldo ha denunciado a la Guardia Civil ante la Fiscalía por filtrar a la prensa datos personales de su agenda. No, si todavía hay que pedirle disculpas, no te jodas.
Anticorrupción se pone a que la Audiencia de Sevilla acuda a la justicia europea en el caso de los ERE.
Otro que tal baila. El Tribunal Provincial ha consultado a las partes a raíz del amparo concedido por el Constitucional a los principales condenados por la chorizada de los ERE. La Fiscalía dice que se pueden resolver sus dudas conforme al derecho interno y que el Tribunal no se ha extralimitado al anular una resolución judicial.
La Fiscalía de Cataluña recurrirá ante el Supremo la absolución de Dani Alves.
Argumenta que la sentencia del TSJ de Cataluña, que revoca la condena del exfutbolista, infringe las normas constitucionales y el Código Penal. Alves fue condenado a 4 años y medio de cárcel por violar, decía aquella sentencia, a una joven en una discoteca de Barcelona.
Netanyahu anuncia que ocupará un corredor en el sur de Gaza para dividir el enclave.
El primer ministro israelí ha explicado que están aumentando la presión para que Hamas entregue a los 59 rehenes, no se sabe cuántos de ellos vivos. Netanyahu está hoy en Hungría, reunido con el presidente Orbán a pesar de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional.
El mercado laboral suma en marzo más de 161.000 empleos por el impulso de la hostelería.
El paro baja en 13.000 personas, se rozan los 21,4 millones de afiliados. Seguimos liderando el desempleo en la zona euro y solo el 20% de los contratos firmados fueron fijos a tiempo completo.
Desde hoy ya puede presentarse la declaración de la renta a través de Internet.
El plazo termina el 30 de junio. Los expertos aconsejan revisar el borrador, sobre todo por las deducciones autonómicas. A partir del 6 de mayo se podrá presentar la declaración por teléfono y de forma presencial a partir del 2 de junio. Y nos quedan los deportes.
El Real Madrid espera a rival en la final de la Copa del Rey. Esta noche a las 9:30 se decide entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. En la ida el resultado fue de empate a 4 y además la Liga ha anunciado que el Barcelona vuelve a estar sin capacidad para inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor porque en las cuentas del club no se recogen los 100 millones de euros de los palcos VIP. Laporta denuncia que no es casualidad que se conozca justo antes del partido de esta noche.
Previsión del tiempo con Gonzalo Zavalla.
La influencia de la borrasca Nuria ya se deja notar en España. En las próximas horas las lluvias y tormentas serán importantes en buena parte de la península y en Canarias. En estos momentos hay 7 comunidades en alerta amarilla, todas en la zona norte del país, y se espera que la peor parte llegue entre mañana y pasado. El mayor acumulado se prevé en Canarias, el norte de Cáceres y sur de Ávila. Las temperaturas máximas las vamos a encontrar mañana en Murcia con 23 grados y las mínimas en Ávila con 3.
Te contamos una cosita más. De esto habla hoy Media España. Hoy podemos ver en la portada de una revista, en 10 minutos, las primeras fotografías de Eleonor de Borbón en bikini. Fueron tomadas durante una escala en Uruguay, una escala del Juan Sebastián Elcano, donde la princesa sigue recibiendo su formación en la Armada. Carmen Lavallén.
El fotoreportaje con las primeras fotos en bikini de la hija mayor de los reyes lo captó un paparazzi español el pasado 6 de marzo en una playa cercana a Montevideo y en los alrededores de un hotel de la capital uruguaya elegido por ella y por sus compañeros para disfrutar de un permiso en una de las escalas del buque Juan Sebastián del Cano en el que se forman desde el pasado 11 de enero. En las imágenes, Leonor de Borbón aparece en buena forma, charlando relajadamente en el agua con 5 de estos compañeros, también con uno de ellos caminando por la playa y con otro de estos amigos andando hacia la puerta del hotel. Son en total 10 fotos que han tardado casi un mes en ver la luz y de las que todo el mundo habla hoy. La publicación tiene lugar días después de que Zarzuela denunciara ante las autoridades de Chile, advirtiendo de que no todo vale por la difusión de otras fotos de la princesa procedentes en esta ocasión de las cámaras de seguridad de un centro comercial de Punta Arenas y que fueron facilitadas a un medio de comunicación chileno infringiendo con ello la ley de protección de datos.
Hoy volvemos a poner el foco en Oriente Próximo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy nos traes el testimonio de un ciudadano de Gaza involucrado en las protestas contra Hamás. Interesante. ¿De quién se trata?
Mira, Ángel, te presento a Moumen. Es un gazatí que ha puesto en riesgo su vida por contarnos sus motivaciones para salir a las calles de Gaza, devastadas por los bombardeos de Israel, a protestar contra Hamás. Te recuerdo que desde hace algo más de una semana se vienen dando en la franja manifestaciones de palestinos que piden a Hamás que se marche para que acabe la guerra. Mira, así nos lo explica Moumen, quien habla en árabe, pero lo hemos traducido con la ayuda de un intérprete.
Son miles las personas que están protestando y pienso que el número está creciendo. No solo miles, cientos de miles de gazatíes están en contra de Hamás. Hemos tenido la experiencia de Hamás durante 18 años y llevamos 18 meses de guerra en los que hemos sido asesinados tanto por las bombas de Israel como por Hamás. Y cuando somos evacuados de un sitio a otro, muchos estamos en casa, sin dinero. No podemos soportarlo más y por eso surgen estas protestas.
Enrique, cuando dices que ha puesto su vida en riesgo solo con hablar, ¿por qué?
Bueno, pues porque según nos traslada, Hamás sofoca con violencia estas protestas. Este joven, que en su vida antes de la guerra era abogado, nos da más detalles sobre cómo es su vida en los últimos días a raíz de estas protestas y no damos más datos sobre él precisamente por seguridad.
Hamas está diciendo que el gobierno de Israel apoya las manifestaciones, lo que es cierto, y dice que Israel está motivando las protestas. Y eso no era verdad. La gente solo quiere una solución. Hamas nos pide que paremos. Hace dos días mataron a un hombre de 20 años y le mataron solo porque dijo que quería vivir. En los últimos 18 meses, la gente ha sufrido mucho por Hamas. Hamas suele robar la comida, distribuirla por sus propios círculos y luego hay que comprar en el mercado negro. Yo he pagado por mi propia tienda de campaña. Hamas no quiere las protestas, quiere silencio, quiere que seamos ovejas y nosotros rechazamos eso.
Hablé ayer más o menos a esta hora con Moumen. Estaba nublado el cielo de Gaza, hablamos por videollamada y él estaba cerca de la playa. Estaba ahí por seguridad y porque es donde mejor llega la señal de internet. Detrás suyo, Ángel, se veía lo que algún día fueron edificios de viviendas, ahora absolutamente derruidos. Para que te hagas una idea, me contó que un kilo de harina para hacer pan se está pagando ya a $150. No pueden más.
Madre mía. Oye, ese testimonio desmiente algo que se sabía, pero claro, otra cosa es ponerle cara y voz. No todo el mundo en Gaza apoya a Hamas, pero ojo, tampoco todo el mundo en la franja es de Hamas, como sostiene Israel.
Sí, las posiciones más extremistas de Israel defienden seguir con los bombardeos precisamente por esa tesis. Estoy de acuerdo con tu análisis, Ángel. De hecho, le vas a escuchar desarrollar esta teoría y sus sensaciones, por ejemplo, el día del atentado de Hamas el 7 de octubre.
Estoy totalmente en contra del 7 de octubre y muchas personas en Gaza están en contra. Soy abogado y pienso que lo que pasó va en contra de la legislación internacional porque mataron mujeres, niños, civiles. Mucha gente en Gaza está en contra, pero Hamas controla la franja y tiene un comité con un aparato de propaganda que dice que en Gaza solo hay gente que apoya a Hamas, igual que Al Jazeera, el canal qatarí. Durante el 7 de octubre yo estaba durmiendo, como muchos jóvenes, pero Hamas sacó a 2.000 personas a la calle para que celebrasen y de ese modo parece que todos en Gaza estaban celebrando. Somos 2.5 millones de personas en Gaza, pero a pesar de todo la gente está protestando.
Veremos hasta dónde llegan esas protestas. A mí me pareció noticia cuando lo contamos y me parece más que simbólico.
Antes de acabar, Ángel, déjame que le agradezca a Fuente Latina y a Media Central por conseguirnos este testimonio en Gaza, no es fácil, y por facilitarnos la posibilidad de conocer de primera mano esas novedosas protestas palestinas contra Hamas.
Pues seguiremos informando. Como siempre, gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Rebeca es la hija de Iván, uno de los mineros muertos en la explosión de la mina en Cerredo, Necane.
Y hoy se ha celebrado en Villablino, en León, un funeral multitudinario en el que han despedido a los trabajadores. Y ahí hemos escuchado a Rebeca.
Papi. No quiero que te vayas sin antes decirte algo. No te voy a dar la razón en todo nunca, ni siquiera hoy. Y tengo que decirte que solo tuviste un fallo. Me enseñaste a todo, menos a vivir sin ti.
Qué heavy, ¿eh?
Se te ponen los pelos de punta, es horrible escuchar el sonido.
Pablo Muñoz es presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba.
A partir de mañana, los pisos turísticos deberán contar con la aprobación de las comunidades de propietarios. Cada caso se tendrá que analizar de forma individual y tener el respaldo de 3/5 partes de los vecinos.
La ley lo que está pensada es para que no se denuncie. Precisamente lo que quiere la ley es que antes de la instalación del piso turístico se pida permiso a la comunidad, cosa que antes no pasaba. Antes alguien montaba un piso turístico sin necesidad de consentimiento previo de la comunidad de propietarios.
Desde hoy, las personas que viajan al Reino Unido deben presentar un permiso para entrar en el país.
Esta autorización cuesta unos 12 euros, dura 2 años y se consigue antes del viaje de manera online en la página web del gobierno británico.
Tampoco ha sido tan complicado, lo que me han hecho pedir ha sido una foto, pero pedían como un formato en específico, .jpg, no dejaba ni PNG ni cualquier otra cosa. Y luego pues te pedían el pasaporte en vigor.
Ha muerto el actor Val Kilmer.
Tenía 65 años, sufría una neumonía, le vimos en películas como Top Gun, como Batman, y dio vida al cantante Jim Morrison en la gran pantalla.
You guys really are cowboys. What's your problem, Kazansky?
En 2014 le diagnosticaron un cáncer de garganta y necesitó 2 traqueotomías.
Y el sonido musical, Marilyn Manson.
Y es un poquito de drogadura, ¿eh? Te lo reconozco.
Para tener esa voz, dice.
Para todo. Para aguantarlo también. Por lo menos yo. Marilyn Manson, que va a actuar en Barcelona y Madrid con su nueva gira el 27 de noviembre en el Palau Olímpic de Badalona y en Vista Alegre el día 28. Las entradas salen a la venta el viernes 4 de abril.
Qué mal rollo, ¿no?
Un poco. Gracias. Pero bueno, es música también. Hasta luego.
Sí, bueno. O ruido, una de dos.
También.
Gracias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
When the days are cold and the cars all fold and the saints we see all.
Llano de Brujas es una pedanía en plena llanura de la Huerta de Murcia. No más de 6.000 habitantes. Allá ha vivido siempre Ramona, una mujer de 50 años que hace tiempo asumió la tutela de Nadia. Ahora es una niña de 5. Ya que la madre biológica de Nadia, una prima de Ramona, no podía hacerse cargo de la niña. Durante 9 años, Ramona mantuvo una relación con un tal Jesús, un hombre de 48, a quien Nadia veía como una figura paterna. Cuando todo terminó entre la pareja, él continuaba recogiendo a Nadia para pasar tiempo juntos. A Ramona no le parecía mal del todo, porque confiaba en el vínculo que ambos tenían, pero ayer todo cambió.
Que la cría estaba en el cielo. Recolgó el teléfono, lo volvió a llamar y ya lo quería apagar.
Ramona recibió una llamada de Jesús que le dejó congelada la sangre. Nadia estaba muerta y su cuerpo sin vida en la vivienda de Llano de Brujas.
Que me iba a matar, que me iba a quemar la cara. Y como no podía conmigo, lo ha hecho con la cría.
Las autoridades iniciaron una investigación que llevó a la detención de Jesús ayer mismo por la noche en Torrevieja, en Alicante. Las primeras investigaciones sugieren que durante el trayecto en el coche, Jesús suministró a Nadia una dosis letal de pastillas. 5 años, ¿eh? Aunque no existían denuncias previas de violencia de género entre Ramona y Jesús, se ha descubierto que ambos tienen antecedentes en el sistema Biogen por separado. Jesús por maltrato a una pareja anterior y Ramona como víctima de violencia de género por otro animal anterior. De confirmarse el asesinato de Nadia a manos de Jesús, estaríamos hablando del primer asesinato por violencia vicaria del 2025. Viene el día. Nos damos un paseito por las redes sociales. Gonzalo Zaballa, se habla mucho, y más que se va a hablar a partir de las 10, de los aranceles de Donald Trump.
Y tanto. Marta dice que cada medida que anuncia Trump es más terrible que la anterior. ¿Cuándo va a parar este hombre? José Luis asegura que es poco inteligente establecer aranceles. Dice que a Trump, entre otras cosas, le votaron por la elevada inflación que tenían los estadounidenses. Medidas como los aranceles harán subir los precios más aún, y eso, en quien va a repercutir, es en el votante de Trump. Y Olga tiene una pregunta para ti, Ángel.
A ver.
Dice que te ha oído contar esto de Marcos Rubio, que ha llamado al Bares y demás. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Trump tomó posesión? Me da, dice Olga, que no somos grandes amigos.
Han pasado 3 meses y medio y entre medias Marco Rubio, el ministro de Exteriores norteamericano, ha hablado con 80 ministros de todo el mundo.
No está mal, muy bien.
Y luego nosotros. O sea que, Olga,
prioridad absoluta.
No está mal tirado. El gobierno negocia una prórroga para la central nuclear de Almaraz. Bueno, la negocian sobre todo las compañías que están a favor, porque el gobierno al parecer no se ha movido. Países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido apuestan claramente por la energía nuclear. Alemania se replantea reabrir las centrales que ya cerró. ¿Y aquí qué haremos? ¿Qué consecuencias puede tener prescindir de energía nuclear? Te puedes imaginar las consecuencias para el recibo de la luz. Va a ser nuestro tema del día, a partir de las 9, las 8 en Canarias. esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter también estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, donde recibimos notas de voz, 600-544-555, 600-544-555. Y también en Instagram, en exposito/cope.
Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao. En 5 minutos, deportes en La Linterna, Lama, menudo día.
Ya te adelanto, no juega Lewandowski titular en el FC Barcelona. Apuesta Flick por Ferran Torres y en el Atlético de Madrid prácticamente cambia toda la defensa. Van a jugar a Azpilicueta, Jiménez, Lenormand y Renildo después de que le metiera el Barça 4 goles en 20 minutos. Simeone mueve el manzano para intentar que Yamal, Rafinha y compañía no les hagan el roto que le hicieron el otro día. Nada, en 3 minutitos estoy aquí preparado.
Te espero, Lama.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Tiri, tiri, tiri.
Vamos con ese sonido que seguro te suena. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te sonaba es que de todos los seguros que tienen en Línea Directa, también tienen seguro de hogar para que vivas bien tranquilo. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Cámbiate y te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No es solo información, es saber dónde mirar.
A vueltas con los menores migrantes no acompañados en Canarias, ahora el Supremo da un ultimátum de 10 días al gobierno para que se haga cargo de 1000 menores solicitantes de asilo en las islas. A las puertas de un centro de menores en Tenerife está Alberto Herrera.
Sé que no es común que un medio de comunicación entre en un centro de menores migrantes, pero lo hemos hecho.
Mi futuro, porque yo estudio aquí enfermera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Marta.
Cuando la 11 me dio la oportunidad de trabajar como vendedora, mi vida cambió. Ahora me siento mucho más segura de mí misma.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, infórmate en 11.es o en el teléfono 900 11 44 11. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus patatas frescas, peladas y cortadas Natuber para hostelería.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer la Copa del Rey, Expósito nos dejó una borrachera de goles, pero recuerden que en el partido de ida en Montjuïc entre el Barça y el Atlético también se marcaron 8 chicharros.
¡Remate, gol, gol, gol! Bueno, ¡gol, gol, 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 para Pedri, gol! ¡Gol, gol, 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 Rafinha, segundo palo, el remate, gol, gol!
Bueno,
ahí está, Rafinha. Segundo palo, el remate, gol.
Y prepárense porque hoy el espectáculo va a comenzar en apenas una hora, a las 9:30. Así ha llegado el autobús del Atlético al Metropolitano. Cohetes, gritos y público con la camiseta roja y blanca animando al equipo del Cholo Simeone. ¿Qué ambiente Antonio Ruiz va a haber esta noche en el Estadio Colchonero?
Bueno, además de ese multitudinario y especial recibimiento al equipo hace un ratito aquí en las instalaciones del Metropolitano, la previsión del club es de que esta noche se roce el lleno absoluto, casi 70.000 seguidores. De momento no hay mucha gente, están todos fuera, pero insisto, va a volver a ser una noche de lleno a reventar en el Metropolitano.
Vamos con lo deportivo, bombazo en la alineación del Barça. ¿Qué es lo que hace Hansi Flick en Anacondis?
No juega Lewandowski, esa es la noticia en Copa, solo fue titular en Barbastro. Juega Ferran de 9, el mediapunta es Fermín en lugar del lesionado Olmo, es suplente Gavi. Sale el Barça con Chesney en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo y Valde en defensa, De Jong, Pedri, Fermín en el centro del campo, Lamín, Ferran y Rafinha en la delantera.
Con este panorama, Manolo Olivero, que junto con Rubén Martín van a narrar el partido. Flick, ¿qué piensa en la Liga? ¿Piensa en la Copa? ¿Hace bien con la decisión de dejar al polaco en el banquillo?
Sí, yo creo que hace bien a Manolo, porque además se van rotando. Es decir, él piensa en la Copa, él piensa en que quiere jugar la final, él piensa en ganar la final. En el partido de ida, por ejemplo, el del 4-4, fue titular también Ferran y no pasó nada. En la Liga, cuando el 2-4 aquí, el día 16 de marzo, fue titular Lewandowski. De manera que Ferran, que fue suplente, marcó ese día luego 2 goles en la segunda parte. Cada vez rotan más y no por pensar en el siguiente partido.
Lewandowski suplente, Fermín titular. Última hora del Atlético de Madrid. ¿Cuál es la alineación, Antonio Ruiz?
Bueno, la misma que probó en el día de ayer, solo una variación. En lugar de Langlais juega Lenormand con un 4-4-2 claro. Van a formar Musso en la portería, línea de 4 para Azpilicueta, Jiménez, Lenormand, Reinildo por delante, Llorente, Barrios, De Paul, Juliano y arriba la doble. La pareja terrible, Julián Álvarez y Griezmann.
Rubén Martín, ¿qué Atlético de Madrid esperas? ¿Un Atlético de Madrid esperando para matar al contraataque o un Atlético de Madrid desmelenado buscando la portería de Šešník?
Pues podría jugar a las dos cosas, porque si Llorente y Juliano lo que quieren es presionar arriba y por eso los pone tan arriba los dos, a Juliano en la izquierda y a Llorente en la derecha, sería un Atlético de Madrid volcado en la presión. Si por contra el Cholo mete a Llorente y a Azpilicueta para jugar con tres centrales, que es menos probable, sería para echarse para atrás. Yo creo que lo primero.
Hablemos, Pedro Martín, también del colegiado. Ayer, recuerden, Alberola Roja fue criticado por los seguidores del Real Madrid y por los seguidores del equipo de la Real Sociedad. ¿Hoy quién va a dirigir el encuentro, Pedro?
El rehabilitado Munera Montero va a dirigir esta noche una gran semifinal de Copa, 2 meses después de pasar seguramente por el peor momento de su carrera arbitral al ser acusado de tratos de una empresa de su propiedad con Liga y Federación. Munera Montero es un árbitro que casi siempre, en mi opinión, da menos de lo que puede dar. A ver si hoy tiene un día bueno y está a la altura de su compañero de Burgo, Bengoechea, en aquel loco 4-4 del partido de ida.
Bueno, prepárense porque todo esto se lo vamos a contar con Paco González en el tiempo de juego de la COPE a partir de las 9 en punto. Pero hoy el Barça es noticia por esa guerra abierta que tiene con la Liga de Fútbol Profesional. Foto, durísima nota del estamento que preside Javier Tebas contra el Fútbol Club Barcelona.
Sí, Manolo, la Liga comunica al Barça que no tiene fair play financiero para escribir ni a Dani Olmo, ni a Pau Víctor, ni a nadie. El conjunto azulgrana vuelve a estar excedido y abandona la regla del 1-1 tras no validar la patronal la operación Palcos VIP, que suponía unos 100 millones de euros de ingresos extra. Además, la Liga denuncia al último auditor externo del club que certificó la operación. La Liga, una vez supo de todo esto, solicitó al CSD en 2 ocasiones, una el 14 de febrero y otra el 17 de de marzo que realizara el propio Consejo un informe de los auditores. Aún están esperando la respuesta del señor Uribes.
De momento, por la mañana parecía que el Barça no iba a contestar, pero llegó la hora de la comida y Bajori, ojito a la contundencia de la respuesta del equipo blaugrana en boca de su presidente.
Sí, Laporta a las puertas del restaurante antes de entrar a esa comida de directivas ha querido dar una primera respuesta institucional a ese escrito de la Liga. Habrá respuesta más contundente cuando los servicios jurídicos del club hayan estudiado esa nota. Defiende la corrección de la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor y habla de maniobra para intentar desestabilizar al equipo en un momento clave de la temporada.
A veces tengo la sensación de que esto no es por casualidad. Hoy nos jugamos una final en Madrid contra el Atlético de Madrid y bueno, que salgan polémicas de este tipo, que se reactiven polémicas de este tipo, pienso que bueno, que no es por casualidad. Intentó nada más de desestabilizar a nuestro equipo. La sensación es de que lo que no nos pueden ganar en el campo nos lo intentan ganar en los despachos. Y como presidente del Barça, evidentemente esto no lo voy a permitir, en defensa también de nuestros socios, socias, aficionados, aficionadas y de nuestros deportistas.
Nos quieren ganar en los despachos lo que no se atreven a ganarnos en el campo. A todo esto hay que decirlo que hoy el Barça juega con el Atlético. El Atlético de Madrid, a través de su consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín, es uno de los hombres fuertes de la Liga. Pero Javi Gómez, el Atlético de Madrid habla, ¿ha dicho algo el presidente Cerezo?
El presidente rojiblanco Manolo no ha querido meterse en líos, tampoco lo hizo cuando estalló el caso a principios de año. Señala que hay organismos competentes para evaluar el caso, así que he preguntado en varias ocasiones por si el Barcelona tiene trato de favor o juega con otras normas, decía esto.
La Liga tiene un reglamento y la Liga es la que tiene que hablar, nosotros no tenemos que decir nada.
¿Pero cree que esta situación de Dani Olmo, de Pau Víctor, de las inscripciones, de este dinero que dicen que llega, que no llega, está adulterando la competición?
Bueno, yo creo que aquí todo se sobrepasa, ¿me entiendes? Entonces yo creo que si está jugando Dani Olmo es porque tiene que jugar. Ha habido una sentencia o una cosa de algún sitio que le ha dicho que puede jugar, pues habrá que respetarlo.
Pero la Liga dice que no.
La Liga dice que no, porque lo diga. A mí, de luego, no me ha dicho nada la Liga.
Bueno, hay que decir que de algún sitio es algún sitio, es el Consejo Superior de Deportes, que, por cierto, se le acaba el plazo para decir si puede Olmo y Pau Víctor jugar. Hoy, Ganga, ¿ha dicho algo Uribes en ese Consejo Superior de Deportes?
Manolo, hoy hemos estado a las puertas del cese de todo el día y estaba José Manuel Rodríguez Uribes, pero ni rastro del presidente. No le hemos visto y, por supuesto, no ha dicho absolutamente nada sobre el caso Dani Olmo. Lo normal es que la decisión se conozca mañana o el viernes, porque el lunes expira la cautelar que permite a Olmo y a Pau Víctor jugar con el Barça, pero hasta entonces no se espera ninguna declaración sobre este tema.
Bueno, ¿y qué lectura hace todo esto el madridismo? Porque recuerden, el Barça metió una partida de 100 millones correspondientes a la venta de Pau Víctor. De repente ahora esos 100 millones ya no están, la Liga le dicen no tienes fair play para inscribir. ¿Tú crees, Nacho Peña, que se está riendo el Barça de la Liga?
Ya no es que el FC Barcelona se ría de la Liga y de Tebas, que por supuesto, es que lleva años riéndose del fútbol español al completo. Y al final, pues la triste realidad es que el Barça juega con otras reglas que son diferentes a las del resto. Esto ya sucedió con Barça Estudios, sucedió con Líbero y ahora sucede con los Palcos VIPs. Y mientras, pues cautelar para Olmo, renovación para Gavi y para Pedri, inscripción de Lewandowski, de Rafinha y de Koundé. Si esto no es reírse de la Liga, pues que baje Dios y lo vea.
Bueno, hoy veremos lo que pasa, pero el próximo lunes sabremos si Olmo y Pau Víctor pueden seguir jugando con ficha en el FC Barcelona.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Bueno, ya saben que el Real Madrid estará el próximo día 26 en la final de la Cartuja en Sevilla. Ayer se clasificó empatando en la prórroga 4 frente a la Real Sociedad. Pero los donostiarras, sobre todo encabezados por su técnico Imanol, están Marco Antonio Sande muy enfadados con el arbitraje de Alberola Rojas.
Sí, arrancó la rueda de prensa prudente, pero al final Imanol Aguacil, siempre cauteloso con los arbitrajes, no se pudo contener. Todavía con el nefasto arbitraje de Manchester presente, el técnico riotarra se queja fundamentalmente del fuera de juego no señalado a Kylian Mbappé en la jugada previa al córner para el empate a 3.
Nos han eliminado de Copa como nos eliminaron en la Europa League, teniendo ayudas en un apartado que lo que pedimos
pedimos es que todo sea neutro, ¿no? Creo que el Real Madrid no necesita este tipo de ayudas porque es un grande, pero sí, contento y orgulloso porque tanto en Europa como hoy aquí hemos peleado el llegar a la final y llegar a cuartos en Europa.
Bueno, pero cuidadito, no se piensen que solo se quejaba del árbitro la Real Sociedad, porque en el Madrid también estaban enfadados con el arbitraje de Alberola Roja, Miguel Ángel.
También, Manolo, no acabaron contentos con ese arbitraje. Las principales quejas son dos: el manotazo que sufrió Bellingham de Remiro en la cara, que para los blancos fue un claro penalti, y además consideran que la dura entrada de Olasagasti a Vinicius también debió ser castigada con expulsión. Ancelotti, que vio precisamente esa jugada apenas dos metros, cree que el árbitro no estuvo anoche acertado.
Para mí era roja, pero como he dicho, es una situación que donde el árbitro tiene que elegir. Para él le parecía amarilla, para mí me parecía roja.
Claro, aquí la cuestión, Pedro Martínez, que se quejan unos, se quejan otros. ¿Se clasificó el Madrid ayer por el arbitraje de Alberola Rojas?
En un 4-4 y con la cantidad de cosas que pasaron ayer en el Bernabéu, decir que el Madrid jugará la final gracias al árbitro me parece un exceso. Alberola Rojas pudo pitar fuera de juego posicional de Mbappé en la jugada previa al córner del 3-3, pero también pudo pitar penalti de Remiro a Bellingham y pudo expulsar a Olasagasti en la prórroga. Así es que el colegiado tomó decisiones que se pueden discutir, pero tengo claro que no hizo un arbitraje para decantar la balanza a favor del Madrid.
Bueno, hablando de árbitros, hoy se ha reunido el presidente del Consejo Ganga con los colegiados.
Una reunión de una hora motivada por la pancarta que señalaba en una diana al colegiado del Cerro Grande y por la que han presentado una querella. Estaba Uribes, Medina Cantalejo, el propio del Cerro Grande y el colectivo arbitral del ACB. La conclusión es la creación de un pacto de respeto por parte de todas las organizaciones del fútbol para rebajar el clima de violencia verbal y física contra los árbitros. El afectado del Cerro Grande asegura que no se puede naturalizar la violencia, que los errores van a seguir existiendo y pide soluciones contra el incremento de esa violencia.
Creo que los árbitros estamos protegidos y que entre todos tenemos que hacer un ejercicio de mejorar la imagen del árbitro, mejorar entre todos que haya menos violencia en el fútbol.
Bueno, esperemos que no haya violencia. Lo que sí sabemos es que en la Cartuja va a estar el Madrid en la final de Copa. Pero la pregunta es, ¿al madridismo qué le mola más? ¿Un derbi, es decir, Real Madrid-Atlético Madrid, o un clásico, Real Madrid-Barça? Habla el madridismo.
¿El Madrid prefiere al Barça?
Prefiere el Atlético porque en las finales siempre le gana.
Yo creo que el Barça, porque el Atlético es el que en un derbi se lo pone las peras más duras.
Yo creo que prefiero al Atlético, ya que este año se ha visto que no tiene conversación contra el Barça.
Podría estar bonito repetir doble final, final de Champions Madrid-Barça, final de Copa del Rey Madrid-Barça.
Y Javi Gómez, ¿a Cerezo le molaría otra vez encontrarse en otra final contra el Madrid?
Pues no parece importarle mucho, Manolo, pero es que ya no puede elegir rival. En sus manos tan solo está llegar a la final y ahí estará sí o sí esperándole el verdugo de la Champions. Así que, ¿qué le parecería hacer este un derbi en la final? Escucha.
Sería una final fantástica. Sería una final para redimir culpas.
Bueno, nosotros le preguntamos a nuestra parejita, ¿a quién prefiere el madridista en la final? ¿Al Atleti o al Barça?
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien. Paremos, hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues venga, arráncate, Emilio. ¿Tú a quién crees que prefiere el madridista? ¿Al Barça o al Atleti?
Yo creo que el madridismo prefiere un derbi. Hombre, pero Manolo, en las nueve últimas jornadas, el Barça le ha quitado 10 puntos al Madrid. 10 puntos, le ha metido el doble, ha marcado el doble de goles, 30, y el Madrid 15. Sí, y fue al Bernabéu y se paseó. No. El madridismo, que es inteligentísimo, quiere el Atlético, por supuesto. Vaya que sí, si le tiene comida la moral, hombre.
Bueno, tú que has hecho una tesis doctoral del madridismo, Tomás Guas, ¿el madridismo aquí?
Yo la he leído.
¿Al Atleti o al Barça?
Chato, la pregunta que requería preguntar. ¿Qué prefiere el madridismo? Pues yo qué sé, he preguntado y los míos prefieren al Barça. Y no por una cuestión deportiva, fijaros. Saben que cualquiera de los dos será un rival de AUPA. Es una cuestión de cercanía en este momento. cercanía. El madridista sabe que su club está ayudando mucho al Barça en estos momentos de zozobra
económica. ¡Eso no se cuenta!
¡Sí!
¡Eso no se cuenta!
Oye, claro, pero hoy una zozobra producto de la mala suerte y de la persecución que sufre el club a todos los niveles, el gubernamental incluido. Y le ha presentado gentes que le están ayudando. Queridos, el madridismo tiene al Barça como al cuñado en apuros. Sabes que se zumba tu hermana en cuanto puede, pero es tu cuñado. Ahora mismo, para una juerga en Sevilla, el madridista quiere al Barça, coño, le siente más cercano.
A ver, Chato, díselo a Emilio y a Tomás. ¿Qué dicen los copenautas? ¿A quién quiere el Madrid? ¿Al Barça o al Atleti?
No sabemos si es por la goleada del Barça esta temporada o porque ya han ganado al Atleti en Champions, pero el 75% prefiere a los rojiblancos en la final. Solo el 25% quiere de rival al equipo de Hansi Flick.
Bueno, el hecho de que el Madrid vaya a jugar la final de Copa y de que el Atleti o el Barça sean su pareja en esa final, nos depara Miguel Aguilar una buena noticia para la Liga Española.
Sí, mira, Manolo, clasificarse a Europa vía Liga quedaría de la siguiente manera. Los 5 primeros irán a la Champions League, el 6º y el 7º a la Europa League y, ojo, porque el 8º iría a Conference League. Ahora mismo el Celta de Vigo, lo que abre una pelea muy bonita en Liga. Y de cara a la Supercopa de España, el Madrid ya tiene plaza asegurada, Barça y Atleti van a ir casi seguro vía Copa o vía Liga y el cuarto clasificado, ahora mismo el Athletic Club de Bilbao, completaría el torneo.
Bueno, pues prepárense que vamos a hablar de entrenadores.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que hoy, después de la victoria ayer del Real Madrid meterse en la final, Carlo Ancelotti jugaba otro partido. Ha tenido que ir a declarar al juzgado por supuesto fraude fiscal. Así sonaba su llegada.
Señor Ancelotti, ¿viene con ganas de declarar?
Sí, vengo a declarar.
¿Sigue confiando en su inocencia?
Confío.
¿Está preocupado?
Avilés, ¿cómo ha sido la mañana para el técnico italiano?
Bueno, ha llegado a eso de las 9:30 a la Audiencia Provincial de Madrid. Recordemos que Fiscalía pedía 4 años y 9 meses de cárcel, además de una multa de más de 3 millones de euros para el técnico del Real Madrid, que ha asegurado estar confiado en su inocencia y ha confirmado que no va a pactar. Ancelotti ha estado poco más de una hora declarando y ha explicado que el 15% de los derechos de imagen que firmó, que son por los que se le acusa de fraude, quedaron en manos del Real Madrid y de sus gestores, que fue el club el que le recomendó esta estructura. Y ha asegurado que nunca pensó en defraudar y que siempre creyó que estaba todo correcto.
Por cierto, cuando Ancelotti estaba llegando al juzgado, Avilés, Mansilla le iba contando las novedades del Arsenal, próximo rival del Madrid en Champions y con jugadores lesionados.
Sí, ayer ganó el Arsenal, pero fue una victoria, Manolo, que le puede salir bastante cara a los de Arteta. No es oficial, pero diarios como el Mirror ya se atreven a decir que Gabriel, el central brasileño, se puede perder la eliminatoria completa contra el Madrid por una lesión en los isquios que le sacó del campo cojeando en el minuto 16. Timber también, el lateral derecho, tuvo que salir del terreno de juego por un problema en la rodilla, parece que más por precaución que por una lesión grave. A estas dos hay que sumar la baja de otro defensa, de Calafiori, con una lesión de rodilla.
Bueno, ya saben que Ancelotti ha sonado para ser el futuro seleccionador brasileño, pero caña, ¿han llamado también a la puerta del entrenador del Betis?
Eso dicen desde Chile. Lo que te puedo decir, Manolo, es que los medios chilenos están como locos por echarle un cable a Pellegrini y ponerlo de nuevo en el escaparate, pero que en el Betis están muy tranquilos. Le queda un año más, hasta 2026, de contrato al chileno e incluso a final de temporada se volverán a sentar con él para ver qué piensa de su futuro. Vamos, que esta noticia le ha venido de perlas a Pellegrini para volver a poder presionar y estar otra vez en el escaparate.
Hablando de entrenadores, Víctor Fernández, la derrota frente al Betis pone en la picota una vez más a García Pimienta. ¿Qué se dice ahí en ese vestuario del equipo sevillista?
Pues ojo, Manolo, que Carmona, el lateral derecho, ha alimentado hoy, quizás sin intención, pero lo ha hecho el debate sobre García Pimienta. El técnico, como comentas, ha salido muy tocado del derbi, sobre todo por la falta de reacción que tuvo el equipo en la segunda mitad. Y ojo, porque podría estar jugándose el puesto el domingo frente al Atlético de Madrid. Ya hay muchas voces críticas que hablan de su futuro. Bueno, pues Carmona ha llegado a decir que no tenían preparada ninguna reacción ante un obstáculo. Si esto no es apuntar al entrenador, escuchen.
Los partidos de una forma y después no se da. Es verdad que no teníamos planteado un plan B en el momento de que nos ponemos por debajo en el marcador y bueno, eso sí que es verdad que nos costó. Y sí que es verdad que la segunda parte ya...
Claro, todo este mal rollo hace, Oliva, que la afición del Sevilla se movilice para el partido del fin de semana.
Sí, hay mucho hartazgo en la afición del Sevilla con el devenir de esta mediocre temporada, y no solo con García Pimienta. La gota que ha colmado el vaso ha sido la mala imagen ofrecida por el Sevilla en el derbi. De hecho, de cara al partido del domingo ante el Atlético de Madrid, la Peña Viris y más sectores de la afición sevillista preparan nuevas protestas contra el palco, contra el presidente del Nido Carrasco y contra el director deportivo Víctor Horta.
Queremos saber cómo está Cilesen. Ahora se lo contamos.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera, please, déjame Movistar Plus para ver la Champions. Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todos al Plus sin please.
Movistar Plus.
Ya lo saben, lesionado en el partido frente al Celta de Vigo, ¿cómo está el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz?
Se espera que en los próximos días ya pueda viajar a Gran Canaria. Jasper Cilesen continúa en Vigo, en observación, después de la intervención que tuvo de la perforación del intestino delgado. Se va a perder el resto de la temporada, y es que una vez que viaje a Gran Canaria, tendrá que seguir con la recuperación, que va a durar en torno a las 8 semanas.
Bueno, ya saben que Cilesen, además de defender la portería de la Unión Deportiva Las Palmas, también fue portero del Valencia. Un Valencia que viene al Bernabéu Villarejo. ¿Prepara su entrenador defensa de 5 ante las bajas?
Sí, ante las bajas de 3 titulares, Gallar, Rioja y Fulquier, el técnico quiere empezar por protegerse atrás y para eso ensaya con los 3 centrales de Acabí, Mosquera y Tárrega y con el inglés Max Arons en el lateral derecho como gran novedad. El equipo piensa en sacar algo positivo del Bernabéu y espera, como dice Enzo Barrenechea, que el cansancio de la eliminatoria copera de anoche les ayude.
Eso hablamos ahí con algunos compañeros, van a estar un poquito cansadito, pero bueno, nada, nosotros haremos nuestro trabajo y trataremos de competir y dar lo máximo.
Sabemos, bueno, eso es lo que quiere Peña, que el Atleti compita, es lo que quiere Valverde. Ha vuelto al trabajo, pero quiere dosificar y dar descanso a algunos jugadores.
Sí, o por lo menos no arriesgar con los tocados. Está pendiente de Vivian y de Ruiz de Galarreta. El central lleva ya un par de días entrenándose con el grupo y podría volver ante el Villarreal un mes después de que ha lesionado, mientras que Galarreta arrastra una sobrecarga muscular que le obliga a ejercitarse a menor ritmo de sus compañeros. Es indudable que el partido el domingo en Villarreal es importante, pero como te digo, Valverde no va a arriesgar con ellos, teniendo en cuenta que 4 días después el Atleti debe afrontar los cuartos de final de la Europa League.
Bueno, estamos en la cuenta atrás para que comience el tiempo de juego con Paco González y todo el equipazo de deportes de la COPE. Ese partido entre el Atlético de Madrid y el Barça, pero hoy, Millán, tenemos muchos partidos por Europa.
Sí, sigue la jornada de Premier en Inglaterra. Destacamos el derbi entre Liverpool y Everton a las 9 y ya ha comenzado el Manchester City-Leicester, 7 de juego, y vencen 1-0 los de Guardiola. Además, tenemos 3 semifinales de Copa en Italia, Sida. A las 9, Milan-Inter. En Francia, partido único. A las 9, Cannes-Reims, el que gane contra el PSG en la final. Y en Alemania, también partido único. Acaba de arrancar el Stuttgart 1-Leipzig 0, minuto 8. El ganador jugará ante el Arminia, equipo de tercera en la final.
Bueno, hemos pillado a Andrea Peláez haciendo ya las maletas. Te vas para Portugal con la selección española femenina, que juega el próximo viernes.
Sí, juega 2 partidos de Liga de Naciones ante Portugal este viernes en el país vecino y el martes en Vigo también ante Portugal. Hoy han realizado, Manolo, la última sesión en Las Rozas antes de viajar. La noticia es que han estado las 23, incluida Irene Paredes, que ayer se ejercitó en solitario en el gimnasio por unas pequeñas molestias en la rodilla derecha. Mañana a las 12 viajan a Portugal para realizar por la tarde el entrenamiento oficial y la rueda de prensa. España, recuerdo, necesita ganar estos 2 encuentros ante las lusas, el segundo, como digo, el martes en Balaídos, para poder pelear por estar en la Final Four.
Y terminamos con una noticia de Víctor Navarro que tiene que ver con Dani Alves. ¿Qué es lo que ha pedido la Fiscalía?
Pues ha presentado recurso porque creen que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se equivocó al absolver al futbolista de agresión sexual. El caso Alves irá hasta el Supremo, falta ver si la denunciante también pide recurso. Alves fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel, estuvo en prisión preventiva 14 meses y salió en libertad provisional tras pagar 1 millón de euros de fianza.
Hoy tenemos fútbol, pero además tenemos mucho baloncesto. Vamos con él.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Única por sus entornos monumentales.
Única por sus propuestas culturales.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wildlet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wildlet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Baloncesto, recuerden, Euroliga. Tenemos ya que ir confeccionando definitivamente la clasificación. Juega el Barcelona en Turquía. ¿Cómo le va, Juan Arias?
De momento mal, 8 minutos para llegar al final del tercer cuarto. Fenerbahce 54, Barça 44.
En unos minutos juega el Madrid, que recibe al equipo de París. ¿Las cuentas del conjunto blanco cuáles son, Pilar Casado?
Pues recordemos que están empatados a 18 victorias y con un más 11 del Real Madrid en la primera vuelta. Estará ausente Bruno Fernando, pero volverá Mario Gessoña, el croata. A la pregunta de si necesitaba gritos un descanso, ha respondido Chus.
Tenemos que intentar cuidar a la gente y ojalá que sea suficiente con eso. A mí me gustaría darle más que lo que le di el otro día. Mario seguro que va a volver al nivel competitivo que todos conocemos de él.
Ya saben que se están disputando las semifinales del Eurocup con dos equipos españoles. Se juega el tercero y definitivo de los partidos. Silvia Ramos, ¿cómo le va al Gran Canaria?
A puntito de terminar, Manolo, el Gran Canaria tiene casi un pie en la final. Bajechecir 71, Gran Canaria 73.
Bueno, vamos a ver si se clasifica. También está jugando el Valencia desde las 8:30, Iván Herraiz.
A esta hora estaría clasificado Valencia Basket. Quedan 9:30 para llegar al descanso. 9 arriba el equipo valenciano, 24 Valencia Basket, 15 Apoel.
Y en la Champions el Bilbao busca la remontada. Lo tiene difícil. Peña lo consigue desde las 8.
Pues de momento no, en tiempo de descanso, 5 arriba Bilbao Basket, 35-30, pero tiene que hacer frente al menos 19 con el que vino de Francia en este duelo ante el Dijon.
Lo tiene complicado, tendrá que tener actuaciones estelares como las dos que ha habido esta noche en la NBA, Parra.
Una de Jokic, que consiguió el triple doble con más puntos de la historia, 61 puntos metió, pero Denver perdió contra Minnesota tras dos prórrogas. Y otra, la de Curry, 52 puntos con 12 triples, 10 rebotes, 8 asistencias y 5 robos para que los Warriors ganaran a Memphis y le quitaran la cuarta posición en el oeste.
Oye, cuéntame, Ángel García, ¿qué es lo que quieren los tenistas?
Pues más pasta, Manolo. Representantes del top 20, tanto de chicos como de chicas, piden, según L'Equipe, más dinero. ¿Por qué? Porque los grandes solo les dan un 16% de sus beneficios, mientras que en otros deportes como la NBA se entregan hasta el 50%.
Quique Iglesias, ¿qué ha ocurrido hoy en Flandes?
Bueno, pues no se ven carreras así todos los días. Tres Visma, Van Aert, Jorgensen y Benoit, junto a Paules del Education Fest, le llevaron a rueda 50 kilómetros. Le pudieron machacar a ataques, no hubiera ganado nunca. Pero Van Aert dijo que quería ganar él. Le dejaron vivo y Paules aprovechó ser más rápido que Van Aert, que acabó acalambrado y hundido moralmente porque ha hecho un ridículo histórico.
Jornada de Liga en Fútbol Sala, Jurado.
Se está disputando el grueso de la jornada.